venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigos, buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Aquí estamos con Patricio Barton y Gillespie. Voy a saludarlos en este mismo acto.
Ah, bueno.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Lo veo con ropa térmica,
sí,
protegiéndose del frío.
Y eso es lo que ve, pero abajo de esto yo tengo otras prendas. Uh-huh. Tengo prendas térmicas.
Sí,
o sea, es como
ahora sí.
Esto que tengo abajo es como un termo.
Ah,
sí, no parece. Pero,
no,
sí.
No parece.
No, sí, señor, porque esta
parece más un mate que un termo.
Mire, mire, no, si bueno, no vamos a hablar y a respetarnos entre nosotros, bueno. Yo me voy a levantar y me voy a ir.
Está bien, está
porque
bien.
Les estoy diciendo que por el frío donde yo vivo hay escarcha, así como
¿qué le hacen?
Hay escarcha, hay como 10 grados menos que en la ciudad.
Sí,
sí, eso por la municipalidad, ¿no?
Y entonces hace mucho frío. Entonces me compré unas como unas calzas.
Sí, 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 que le quedan bien.
Bueno,
bueno.
Sí, sí.
Calzas térmicas. Estas.
Hay que tener lindo físico para usar calzas.
Bueno,
¿sí?
Estas están hechas en Noruega. Por eso sabe, estas prendas hay que comprarlas
donde es el frío verdadero.
En Canadá, en esos lugares.
30, 40 grados bajo cero.
Exacto, claro.
Esa gente sabe lo que hace. Sin embargo, el tema de las prendas térmicas lo vamos a desarrollar
En minutos.
En minutos.
Muy bien.
Por ahora limitémonos a anunciar nuestras próximas presentaciones.
Muy bien, atención, Escobar, porque estaremos allí ahora, pasado mañana, el viernes.
Pasado mañana, el Teatro Seminari,
Sí, señor, las entradas en La Venganza Será Terrible.
Quedan muy pocas, así que apresúrense.
Ah, quedan muy pocas, sí. Bueno. Y luego estaremos la otra semana, el viernes también de la próxima semana, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
De La Plata. La vuelta a La Plata,
El regreso a la ciudad de La Plata.
Yo estuve.
Usted estuvo, pero
no hay forma de decir.
Pero estuvo con la conversación. Es otro.
Bueno, La Plata, yo volví, incluso fui un día y al día siguiente fui de nuevo.
Está bien, pero con.
Sí. Y dice, ¿qué se siente volver a La Plata? Me preguntaba.
Bueno,
pues había estado el día anterior.
Tedio, le
dijo. Usted fue con otro espectáculo, otro guión.
Y otros amigos.
Bueno.
Yo también fui a La Plata el fin de semana.
Sí. ¿En serio?
Con alguien.
Fui a ver una persona.
Que no le puedo decir.
No puedo decir. Que a un platense.
Ah, sí.
Que vive allá.
Bueno, qué bien, qué misterioso además.
No te hagas el misterioso.
No, bueno, pero... está bien, no voy a decir nada más.
¿Puedo aventurar un nombre?
Diga un nombre.
El intendente Garro.
No era él.
No está más Garro, no, el intendente.
¿Desde cuándo?
No sé, hace mucho.
No está más. Está Alac.
El intendente Alac, Garro era el marido de mi tía Pichina, o sea, mi tío abuelo.
¿En serio?
Mi tío abuelo. Y era intendente también, pero no de La Plata.
Claro.
Sino delegado municipal de Baigorrita.
Qué bien, muy bien.
El equivalente a ser intendente de Baigorrita.
Claro, exactamente.
Sí, sí. Bueno, entonces...
Bueno, esto lo le dije. Escobar, La Plata, atención Ciudad de Buenos Aires, porque muy pronto, cuando digo pronto, digo el 2 de agosto, empezaremos a tener las funciones regulares. Cuando digo regulares, digo periódicas.
Claro, no que no son del todo buenas.
Claro. En el Chacarerian Teatre, ahí en la calle Nicaragua y Humboldt.
Y vayan preparándose en Palomar y Bernal.
Sí, vayan poniendo las barbas en remojo.
Palomar y Bernal.
Estaremos pronto ahí.
Muy pronto, no este mes, pero muy pronto. Sí.
Atención, bueno, mis amigos de Caseros, que pueden visitarnos cuando vamos a Lelio. Quiero decir, para que se vayan escondiendo.
Claro.
Yo los voy a invitar y ellos van a...
Se van a excusar con algo.
No, pero quiero decir, se van a ver en el caso de no ir y excusarse, como dice usted.
Sí.
Y entonces, para que vayan preparando excusas.
Muy bien.
Porque si uno los invita... de sopetón,
no, hacen,
no se agarra descuidado, bueno, sí, voy a ir, y después, le dije a Dolina que iba a ir a ver la venganza, sí. Y ahora, ¿qué hago? Y bueno, vamos, ¿qué va a hacer? Total, en fin.
Bien, así que entonces, Escobar, La Plata, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, y muy pronto también el Palomar y Bernal, todos esos lugares... Sí. En todos los casos, la información y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
El tema elegido por los jerarcas de esta radio para hoy es el siguiente. Consejos para escalar el Everest.
Es un desafío. No es para cualquiera.
Es un tema interesante.
No es para cualquiera.
No es para cualquiera. Eso ya lo dijo Sir Edmund Hillary, que fue el primero... en escalar el Everest.
Sí, señor.
Y al bajar dijo,
¿qué?
Caminando con las piernas abiertas, sí, a causa de las paspaduras, sí, etcétera, sí, sí. Dijo, esto no es para cualquiera.
No. Ahora, ¿fue el primero en escalarlo o en hacer cumbre? Porque son dos cosas distintas.
Creo que hizo cumbre.
En hacer cumbre, sí.
Ah, porque...
En llegar hasta la punta.
Antes que él, habrán
quedado... como escalar...
Escalar podemos escalar nosotros.
Sí, llegar hasta los 100 metros y volver.
Y volvemos.
Bueno, no.
Hay un kiosco a los 100 metros en el...
Sí,
Everest.
Sí, sí.
A los 100 metros, ahí nomás, sí, cuando arranca.
Hay una ciudad a los 200.
Claro. Escúcheme, ahora... Este es el desafío más grande para todos los que les gusta el alpinismo. El sueño de un alpinista es terminar en el Everest.
Es la meca.
Claro, claro. Pero... Sí. Bueno,
qué raro que se le llame alpinista a una persona que está escalando una montaña que no tiene nada que ver con los Alpes.
Sí, bueno, es cierto. Sí, es... Bueno, acá le decimos andinistas también.
Andinista
también. A los nuestros andinistas.
Y será himalayista.
Tendría que ser himalayista.
Les dirán allá, donde quiera que estuviera el Everest. Vamos al texto. Escalar el Everest... Y ahí viene una sarta de imbecilidad.
Lo que hemos dicho.
Es una de las aventuras más desafiantes y emocionantes que cualquier montañista...
Montañista,
no,
ahí
está. Es una palabra nueva, más genérica,
bueno,
pueda emprender. Sin embargo, bla, 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 requiere una preparación. Vamos directamente a los consejos. Primero, preparación física y química. Física y mental.
Sí, esto tiene que estar equilibrado.
Sí, no puede ir un loco al Everest.
No, pero no es por la
locura. A mí me dijo Rolón, el loco en el Everest no dura nada.
¿Qué sabe Rolón eso?
Pero no es solamente la locura, es tener la templanza, porque ahí va a pasar situaciones a veces...
La preparación psicológica es importante.
Pero claro.
Rolón trabajó en el Everest.
¿En serio?
Sí, sí, él estaba ya pasando, porque dicen que pasando los 5.000 metros hay que estar loco para seguir.
Sí, bueno, sí.
Entonces él los trataba y les preguntaba, ¿realmente querés ir? ¿No será que
ahora, pero escúcheme,
que lo estás imponiendo como un mandato familiar?
No, no.
¿Tu padre de qué trabajaba? Y tipo, trabajaba en empleado telefónico. Ahí está.
¿Qué tiene que ver?
Subía los palos del teléfono y a vos te quedó como eso que yo tengo que escalar el Everest.
¿Pero qué tiene que ver?
Todo eso.
Escúcheme una cosa. ¿Y cómo hacía Rolón para ir al consultorio subiendo 5.000 metros todos los días?
No, a los 5.000 metros va todo bien.
Ah, bueno.
No, por eso... Bueno, por eso habla con poco aire Rolón también.
Claro, eso lo aprendió en el Everest, porque empieza a faltar. El problema del Everest es el aire.
Falta oxígeno.
Que viene una tormenta, que te caes, bueno, eso también. Pero el principal asunto es que más allá de los 5 o 6 mil metros, no te alcanza para respirar.
Claro.
Y entonces tenías que...
Aire hay... Pero no tiene oxígeno.
No tiene oxígeno. O sea,
es un aire vaciado de oxígeno.
No tiene. Aire liviano es.
Claro.
Sí.
Aire rebajado.
Todo, sí. Muy rebajado.
Sí, sí. Bueno, entonces ahí te ahogás. Tenés que ir con una garrafa de oxígeno.
Sí.
Y por ahí se te acaba.
Y además, y ahí la pelota no dobla, ya lo sabemos, como se
no,
ha dicho.
No, claro.
No se puede jugar al
además fútbol. Hace frío, además hay tormenta,
sí,
soplan vientos.
Sí. Hablan otro idioma. Bueno,
hablan otro idioma. Hay grietas y rajaduras.
Claro.
Es que no se hacen patentes hasta que no caes en ellas.
¿Usted sabe que Facundo Arana, el actor,
sí,
quiso hacer cumbre en el Himalaya?
Sí, sí. Sí.
Pero no pudo, en un momento determinado lo terminaron bajando con una camilla.
Sí, lo bajaron entre cuatro.
Y
sí,
porque no le dio más el aire.
Sí, sí. Ahora les pasa a todos.
Bueno, bueno.
Usted lo dice con cierto desdén.
No, no, no,
lo está diciendo de una forma...
Como hablando mal de...
No, no, señor, pero...
La verdad es un ejemplo.
Para la juventud argentina. ¿Qué hace la juventud argentina? No va a hablar. Bueno. El Everest como...
Y los actores, los otros actores, que claro. Ricardo Darín, ¿qué subió? Cierra la ventana, ¿qué subió?
Nada, bueno, nada, no sube nada.
Ahí está.
Yo no puedo nombrar decenas de actores,
sí,
que
nada.
No suben ni al quinto piso.
También, nada, pero sube, un comentario... Juan Palomino, ¿dónde subió? A ningún lado.
¿A quién?
Palomino. ¿A dónde subió? Al escenario, no subió a ninguna parte.
Ni a un caballo.
Y si
subió,
bueno, ahí lo tiene.
Pero escúcheme.
Ahí lo tiene, dándose aire.
Y bueno, sí. Nunca se dio aire, por Juan favor. Palomino. No,
no,
como
que no.
Sí,
no
lo
metan, sí, sube el escenario, hace papel.
Sí, sí.
No, hace de dorrego, de rosa.
Bueno.
Por favor, Joaquín Furriel, ¿a dónde subió?
Muchas veces ahí los espectadores, cuando ven que él está maltratando, sí, a otro actor,
sí,
digo,
el libreto,
cumpliendo, sí, con el libreto,
sí,
¿no?
Sí.
Se paran y le dicen, no te hagas el que subiste al Everest.
Claro.
A los vino, le dicen.
En cambio, Facundo Arana, lo bajaron entre cuatro. Y los cuatro que lo bajaron no eran actores, ¿eh?
Yo no, eran sherpas.
Yo no dije entre cuatro, yo dije en camilla, con todo el respeto del mundo, el señor dijo entre cuatro.
No, yo me parece que lo dijo usted. No,
¡camilla!
Lo dije yo.
¡Camilla! Porque salió en todos los programas de televisión. Que...
Bueno, usted mira esos programas. Bueno, ¿hace cuánto fue eso? Mucho tiempo.
Sí, 4 o 5 años atrás.
Ya está más bajo el Everest, ya se erosionó.
Bueno, entrenamiento intensivo también. Hay que estrenarse, claro.
Sí, entrenarse,
claro,
sí.
Usted vaya a un lugar más bajo, por la sierra de la ventana... Y empieza a subir y bajar, subir y bajar. Cuando quiere acordar,
¿qué?
Se cansó.
se va aclimatando. Bueno, todos hemos tenido alguna experiencia con la montaña, ¿verdad?
Sí. Sí, claro.
No, pero ¿usted me está mintiendo o no?
Él está mintiendo.
Le estoy mintiendo.
Sí.
¿Qué es esto?
Yo no. Yo traté de subir al Uritorco, en Córdoba.
Ah, pero...
Bueno, ¿y
cuidado,
cómo le
porque
fue?
Ahí yo no me acuerdo si es que había fantasmas o alienígenas.
Bueno, no pude hacer cumbre para nada, pero sí tuve en uno de los miradores...
Pero hay un mirador que está ahí nomás.
El mirador está abajo.
Hay uno
que hay que mirar para arriba.
Es más, creo que el mirador ese se sube en un micro, ya no sube un micro.
No, es una caminata de más de media hora.
A la Concagua yo lo vi, si se trata de mirarlo.
Bueno.
Claro.
Pero estuve en el Uritorco y toda la...
Con el señor estuvimos una noche, mientras todos ustedes estaban en un paisaje ciudadano,
sí.
Nosotros paramos una noche en un hotel que estaba al pie de la montaña, al pie de los Andes, y teníamos sí. ante nuestra vista... una montaña imponente.
Bueno, ¿y la subieron? Ese es el tema.
Ah, bueno. No, solo la miramos.
Tomando café con leche y mirando la montaña.
No, pero a veces uno está en un lugar alto y tiene los mismos síntomas. Yo estuve en el Hornocal, en Jujuy.
Sí.
¿Y
qué le pasó?
Y
se desgració.
Escupí un pedazo de corazón. Porque ya sentía no. que el corazón le ocupa todo el cuerpo.
El corazón hace mucha fuerza.
Hace... Sí. ¡Blum! ¡Blum! Oh, ¡Blum! ¡Blum!
Todo eso y mucho más pasa bueno. en el Everest. Sí. La fortaleza mental es clave. Practica técnicas de visualización y manejo del estrés.
Oh, ¡exacto!
Claro, te agarra un estrés ahí arriba. Aprende a meditar... panza arriba en la catrera y a mantener la calma en situaciones extremas. Los sherpas,
sí.
¿qué tal? Son un ejemplo claro de sólida preparación mental y meditación constante. Están todo el tiempo meditando,
claro,
como en el tango Aragán.
Porque usted
le viene una tormenta. Cualquier sí. persona se desespera, ahí no tiene. Medita, tranquilo, la tormenta va a pasar.
Om.
Bueno. Porque cada uno, la montaña, ¿cuál es la simbología de la montaña?
La vida.
Bueno, quizás para ustedes,
la vida.
Para ustedes eso, pero usted tiene que ver la montaña con los ojos cerrados.
Sí.
La tiene que ver.
Ah, sí. Visualizar.
No veo ni con los ojos abiertos.
Usted cuando la visualiza va a ver que esa montaña no es la montaña de afuera, es la que tiene adentro.
Usted tiene adentro.
Es la que tiene adentro.
No, bueno,
todos tenemos adentro un Everest, una Aconcagua, una Sierra de la Ventana o algo. Bueno, hay que preocuparse mucho por la planificación y logística.
Sí, señor.
Está todo el tema de permisos y documentación, dice. Mira si te piden documentos. ¿Quién te va a pedir?
No
te va a parar la cara en la cumbre del Everest.
Además tiene que sacar una visa especial para
qué?
Para subir al Everest.
Me imagino que abajo, donde está la tranquera, donde se entra al predio.
Claro, tiene que haber algo.
¿Eh? Hay una cabina con...
Ahí está la cana.
Y claro,
la caminera. Sí,
claro.
Bueno, ahí te dice, a ver usted, va a subir, y ahí te pregunta cuánto pesa. ¿Cómo se preparó?
Claro, sí,
¿dónde viene? Revisan. Que no, hay cosas que no te dejan pasar.
¿Qué no le dejan pasar?
No sé.
Creo que...
Pero supongamos que son dos tipos, que son dos malhechores, que llevan a un tercero para matarlo.
Armas.
Ah, claro. Bueno, no.
Sí. Y lo quieren o van armados. ¿Para qué? Para saltar a los montañetas, claro. Y afanarle la piola.
No, una cosa es afanar. Ahora, ¿llevar un tercero para matarlo?
Porque
es
lo mata. Porque se lo dice, pues, un argumento de una película.
Claro, pero es un esfuerzo desmedido.
Vuelven los dos malhechores de vuelta, que sí, llegaron hasta arriba.
Y el tercero está ya momificado.
Claro, le dicen, se nos quedó en el camino.
Se nos cayó en una grieta, listo. ¿Qué quiere que hagamos?
Claro. ¿Y lo empujaron los tipos?
Claro, pero mejor un crimen en el Everest es un crimen perfecto.
Claro. Y bueno, puede ser. Entonces muchos de los que han caído quizás son crímenes.
Bueno, por eso tiene que haber un control.
Pero resulta que no investiga la policía del Everest, la policía de Katmandú.
Sí.
Vale, entonces, ¿a qué estamos jugando?
Bueno,
permiso, documentación, equipo adecuado,
sí.
ropa y calzado, como decía el señor. Dice acá, invierte en ropa técnica, térmica. No que compres, que inviertas.
No.
Porque me dijeron que va a aumentar.
No.
¿Qué compres?
La compras y cuando llega diciembre la vendés por un platal.
No, es que ya desde ahora tiene que comprarse todo térmico. Porque ¿qué es lo térmico? Le conserva la temperatura corporal.
Claro, es como una bolsa de nylon, ¿sí? Que según no se pone.
Yo diría eso. Se pondría una bolsa de nylon como esa que usan algunos para bajar de peso.
Sí, claro.
Sí, pero eso no lo abriga.
En un tiempo, cuando llego a jugar a la pelota, los que querían adelgazar un poco...
Sí, se fajaban.
Se ponían una bolsa de nylon.
Sí.
Y era muy sucio eso.
Sí, imagínese.
Bueno, el equipo adecuado, el equipo de escalada.
Sí.
¿Qué tal escalada? ¿Cómo le va?
Ahora, ¿el equipo de escalada usted lo lleva de acá o lo alquila allá en Nepal?
Lo compra acá en Casa Roberto Escalada.
Y pero tiene que pagar todo el equipaje del avión. Y
me imagino.
Igual no tiene que ser un equipo muy pesado.
Le digo cuáles son. Piolets. Sí. Son piolas catalanas, me imagino.
Sí, sí.
Piolets.
Vas a las piolets. A la sortida de las piolets.
Crampones.
Claro,
serán como grampas. Hay, sí, hay grampas, grampitas, grampones, grampetas y así, etcétera.
Son esas grampas que con un martillo.
Sí, señor.
Como estacas que tienen.
Claro, una puedes colgar en la pared de piedra.
Claro.
Pum, pum, pum. Con
no, un pero estos son los...
Y después te pones el pie ahí. Yo.
Sí, es así.
Se tiene que caer eso.
No, no. No. Ahora, pero estamos mezclando cosas, porque son los pinches para los pies, los grampones.
Eso también,
si
sí.
Si usted se lo pone abajo de la
debajo cosa, de la zona, como tapones
el hielo.
Como tapones de jugar al fútbol, claro. Pero para...
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta al señor, que veo que es especialista acá de...
Sí, ¿qué tal?
De la casa del alpinista.
Lo veo desafiante a usted, ¿eh? Con la cara que le pone.
Porque, perdón, ¿usted quién es?
No, yo soy amigo de él, por eso lo acompañé.
Ah, bueno.
Y no soy...
Bueno, pero ¿cómo lo acompañé?
Están esperando los clientes.
Pero si él es el propietario, yo soy el cliente.
Pero bueno. Le vine a hacer compañía.
Ah,
vengo toda la tarde.
37.
Pesado.
Salgo del laburo y vengo a tomar mate acá.
Sí, ¿qué deseaba, señor?
Siempre tiene usted un amigo así insoportable.
Y un insoportable tengo que decir.
No, bueno.
Mira, hay toda la gente que tengo esperando.
Sí.
Lo que le quiero preguntar es, esas clavas, o como se llamen,
sí,
que uno va clavando en la
pared,
la piedra. Va clavando, se llaman clavas.
Bueno, sí. Para pisar. Si no sabe usted que vende esto.
Se llaman pisas también. Para clavar clavas, para pisar pisas y todo así.
Pero, siento que me están tomando el pelo.
No, es que viene una persona atrás de otra.
Usted clava, pisa ahí,
sí,
asciende lo que pueda ascender. Sí. Clava otra, pisa, sí, ahí, asciende.
Siempre,
ahora,
siempre hacia arriba.
Pero las va perdiendo las clavas.
No, cuando pisó una y hizo pie en otra, en la de arriba, saca la de abajo.
Pero ¿cómo me agacho, claro, para sacar la de abajo?
No, y un poquito se tiene que agacharse.
Estamos a 1000 metros de altura.
Claro, pues
si
tiene que llevar 500 clavas hasta llegar arriba.
Bueno,
claro,
por eso le preguntaba. No, porque si no, podrían hacer el alpinista anterior...
Dejar
las clavas, no, y entonces vamos...
Y debe preparar. Haber, hay en el Everest, hay cosas que han dejado. Por ejemplo, sí, los refugios ya están. No es que usted, bueno, tiene que construir un refugio,
sí, sí, y muchas veces,
a medida que va ascendiendo.
Muchas veces,
un refugio para 500 personas.
Cuando alguien va ascendiendo, muchas veces va pintando de color.
¿Y de qué lleva un tacho de pintura?
Bueno, con un aerosol o con algo, sí, las piedras.
Tiene que llevar un tacho de pintura, sí.
Para decirle, bueno, a los que vienen...
Cuidado, claro, o pintar algo. Sí. Guarda, que me caí en una grieta.
Claro.
Bueno, sí, parece todo muy difícil, ¿eh?
Cuidado con la aclimatación. Sube gradualmente.
Sí.
Para evitar el mal de altura. Dice, el principio es subir alto, dormir bajo.
¿Cómo?
Esto implica subir a una altitud mayor durante el día, luego regresar a una altitud más baja para dormir.
¿Regresar cuánto?
¿Pero cómo?
Entonces... Y cuando no viene la noche.
No, ¿cuánto?
Pero
no,
yo
cuando,
subo
¿cuánto?
Y después tengo que bajar.
Sí.
¿Para dormir?
¿Pero cuántos metros bajo? Porque...
Y lo mismo que subió durante el día.
No, pero entonces...
¿Qué se pasa así? De la cocina a la sala. El tipo está en hace 20 años.
¿Qué es? Están jugando. ¿Qué están haciendo?
Y bueno, no lo sé. Yo le digo lo que dice aquí. Después, monitorea tu salud. Sí, hay que hacerse un análisis de sangre. Algo.
Bueno, no, eso...
Antes... No, pero hay puestos...
Sanitarios,
hasta cierta altura, es decir, hasta que sean realmente necesarios. Ahí donde son necesarios, no hay.
No, después claro, el cementerio ya.
No hay porque es muy difícil. Entonces hay...
Claro.
A 100 metros, a 200, a 300, a 1000, a 1500, a 2000, después no hay más.
Pero ahora tiene los relojes que le dicen usted cómo está.
Sí, sí.
Pero no se trata de que me digan cómo estoy. Ya estoy harto que me digan que estoy bien.
No, pero ahí no le van a decir que está bien.
Hace poco me hice un análisis.
Sí. Que fue testigo. La verdad que lo felicito.
Sí, lo felicito.
Lo felicito.
Y, este, y salía que yo estaba fenómeno.
Le dio mejor que a un bebé.
Bueno, pero yo me siento mal.
Bueno, si pero...
me, para mí que me dieron el análisis de otro.
No, no. Lo que pasa es que estará somatizando algo.
¿Y qué gano?
Y usted piensa que está mal, pero los análisis están bien. Claro.
Ah, yo, mire, yo prefiero...
Por ahí usted es un pesimista. Y claro, todas las buenas, no, y las buenas noticias las transforma en malas.
El día que se mida el pesimismo en un hemograma,
sí,
a usted le va a dar 18, por ejemplo.
Ah, ¿hay mucho?
Que debe ser mucho.
Bueno, alimentación, sí, lo principal es la alimentación.
Sí, no hay que comer mucho tampoco.
No hay que comer mucho.
Cantidad,
¿no? A veces están comiendo en el Everest. Y un poco más de guiso, señor.
No.
Cuando voy, porque todo lo que comés, después al otro día lo tenés que subir.
Sí, claro.
Sí.
Se recomienda chocolate.
No, el chocolate.
¿Ah, no?
Son 10 pasas de uva.
Pasa de uva,
5 en el almuerzo, 5 en la cena es muy temprano.
Sí.
Porque hay que hacerla temprano.
Sí, de día casi.
Y es validano. Y creo que en la base se come un huevo.
Sí.
¿Cómo?
Porque el...
No que... subestime a la montaña.
No, por favor. Vio que el huevo duro es muy... muy
proteína pura.
Claro,
proteína si pura. Ejemplo,
para los que van, los peregrinos que van a Luján, ¿qué hacen?
No sé.
Comen huevo.
Se comen un huevo.
De acuerdo a lo que usted viene diciendo, me imagino que comerán huevo.
No, sí.
Yo nunca vi un peregrino a Luján.
No, yo tampoco.
Huevo. Sí, se comen un huevo cuando salen, por ahí un chorizo en el camino.
Y la mitad de otro.
No, sí. No, señor. Un chorizo en el camino.
Sí, hay puestos de chorizo y choripán.
Ya por Moreno.
Arranca el...
Sí, ya estanque.
Bueno, ahí se come un chorizo, más o menos. Y después ya llega para el desayuno.
Igual averigüe en el tema del chocolate. Yo creo que un poco de chocolate en la nieve viene bien.
Bien. Acá no le hago preguntas. Voy a tratar de mantener la calma.
Muy bien.
Dieta rica en calorías, dice. Consume alimentos ricos en calorías y nutrientes.
¿Vio?
Barras energéticas.
¿Vio?
Frutos secos.
¿Vio?
Y alimentos liofilicitados. Ah, no. Liofilizados.
Sí.
Liofilizados.
Bueno.
Es la palabra.
Podemos meter el chocolate ahí.
Liofilicitados.
¿Y dónde está el chocolate?
Ahí, en los terceros. Liofilizado.
El chocolate lo dicen.
Bueno, digo, levanta bastante.
Bebe mucha agua, incluso si no siente sed. ¿Cómo voy a beber mucha agua? Después tengo que ir al baño a cada rato. ¿Y dónde voy?
Ahí nomás.
Ahí nomás.
¿Ahí nomás qué?
En cualquier piedra.
Se mete atrás de una piedra.
Ya me explico, ¿qué hace?
Por favor. No lo ve nadie para atrás de una piedra.
No, lo que pasa es cierto que con toda la ropa, hasta que usted accede...
Sí, claro. Hasta que usted se pone en situación de emitir.
Sí, sí.
Bueno, el acceso lo tiene...
Pasa un tiempo precioso.
¿Cómo?
Sí, gracias.
Bueno, ¿qué no hacer al escalar el Everest?
Bueno, yo
lo primero que no hay que hacer es escalar el Everest.
No, pero digo, no apurarse.
Claro.
Si hay que pensar, si uno va al Everest, tiene tiempo.
Vestime despacio que estoy apurado.
Claro. Ahora, no hay que ir solo, ¿verdad?
No, por lo menos.
¿Y qué pasa si el otro, su compañero, se queda? No.
Ay, lo deja.
Usted tiene dos opciones.
Bueno, dejarlo o ¿cuál es la otra?
No, agarrarlo y volver a la base inicial o que espere ahí.
No, que espere ahí, se va a congelar. Si no, en la noche.
Que espere ahí, que se embrome.
Bueno. No,
usted,
no.
Según el ideario político que usted viniera a profesar.
No, o sea,
le arman una tienda, una carpa que
tiene. Sí, una tienda de antigüedad.
Bien calentito.
No existe la carpa bien calentita.
Le deja suministros de comida, bebida, que yo digo, y cuando vuelven
Pero estamos en la parte final, no tenemos nada.
Bueno,
no queda nada. El chocolate que ya se lo comió usted a los 100 metros.
No, ni aire
se comió todo en los milka.
Eso, está lleno de personas abandonadas. Porque después de cierto momento te tenés que mentalizar y si a alguno de los compañeros le pasa algo, vos no tenés que dejar.
No, no.
En eso estamos trabajando. Sí. Se está trabajando en muchos países del mundo.
No, no se está trabajando nada eso, señor.
Me parece que incluso, no quiero decir una barbaridad.
No me diga.
Pero si una persona muere ahí en la altura, bueno, es como el código de la montaña, se deja ahí.
Bueno, eso sí, pero...
No van a buscarlo para...
Pero no dé por muerto. Lo dejan ahí, no dé por muerto al otro dijo, no, la verdad que me parece que yo no voy a seguir porque no me siento muy bien.
Chao, se murió fulano.
No. No, o sea, queda muchas otras posibilidades.
Bien, después dice aquí, eso que le dije yo antes, no subestimes la montaña.
Claro.
Hay gente que dice, la montaña, ¿sabés por dónde?
No.
Eso es una barbaridad, ¿cómo va a decir?
Porque sabe que de abajo le parece una pavada.
Es chiquita de abajo.
Le parece una pavada.
Sí.
Dice, usted, hay gente ignorantes.
Sí, hay mucha gente ignorante.
Bueno, que
¿usted
la mide...
dice en el Everest o en todas partes?
No, ¿sí? Digo, es que marcan la montaña como con los dedos.
Sí, vete.
No. Dice, mirá, es así de alto, ¿cuánto puede tener eso? No. Bueno, no se mide así.
Claro. ¿Y qué me quiere decir?
¿Le parece
que no sigue adelante?
Y además, a medida las alturas dan ritmos distintos de trepada. Por ejemplo, usted los primeros metros los puede hacer rapidísimo.
Claro.
Pero los últimos por ahí es un metro por día.
¿Un metro por día?
Sí,
pero imagínese, está agachado.
Son casi 9.000 metros. Así que son 9.000 días.
Sí, sí.
Bueno, no sé si tan adentro.
No le va a alcanzar el chocolate.
Una vida.
No, claro. No.
Bueno, ignorar el clima. Nunca ignores los reportes meteorológicos. Hay gente que viene, pero para qué me importa, ¿no? Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente y una tormenta puede ser fatal, ¿eh?
Sí, sí.
Evitar la aclimatación. No subas demasiado rápido sin permitir que tu cuerpo se adapte. El mal de altura puede ser mortal.
Claro. Mortal,
sí. Ahí está el famoso mal de altura, ¿no? Descuidar la seguridad. No, siempre hay que, por lo menos uno o dos vigilantes.
No en ese sentido.
La seguridad es que usted por ahí pise una piedra y está floja y se cae por el precipicio.
El principal peligro son las grietas que están enmascaradas por capa finísima de nieve.
Claro.
Usted no la ve la grieta. Si cae en la grieta, una grieta por ahí tiene 1.000 metros de profundidad. Cuando llega al fondo, ya llegó muerto usted.
Bueno, sí,
Que se va a morir. ¿Por qué lo va a sacar 1.000 metros?
No lo saca nadie. Te grita, ¡sáqueme! Ni lo oye. Eso es lo peor del Everest.
Sí, pero es un espectáculo.
¿El qué?
Te digo, para los que hemos hecho cumbre.
Ah, ¿usted hizo cumbre?
Sí.
¿Usted?
Hice,
ah, qué bien.
Hace,
por eso fue tanto a la Patagonia, me imagino.
A entrenar.
Claro.
Hace muchos años le estoy hablando yo.
Ah, sí, sí.
Hace muchos años.
No había nada hace muchos años acá.
Era, y bueno, cuando uno llega, se pone a llorar, imagínese.
Directamente.
¿Por qué?
De la emoción, señor.
Claro, porque
usted está en el punto más alto del planeta.
No, señor.
Estoy
lleno de gente ahí, uno llorando ahí.
Pero
le pregunta qué le pasa.
Usted se ganó a sí mismo, vio que es el triunfo máximo. Hizo cumbre.
Yo siempre me gano a mí mismo. Que me dejo ganar.
No puede ir más alto que eso.
Claro.
Todos los humanos del mundo están más bajos que usted.
Están abajo. Usted es... Claro. Son todos...
Todos. Usted, su hermana. Todos.
¿Pero qué? Pero es...
De mi hermana...
Está más abajo.
Lávate la boca antes de hablar. ¿Abajo de quién está mi hermana?
No, le digo. Es una forma de decir. Usted hace cumbre en el Himalaya y todo está más... Es un... Es transferible.
Es el hombre que le gana al mundo.
Pero no descuiden la seguridad. Por ejemplo, no escaláis sin guía. Esto es como los museos. Tenés que tener un guía. Va un guía y cada tanto para. Y dice, aquí estamos a 7.000 metros de altura. Aquello que se ve allí...
No, tiene que ser...
Ahora, los guías que son de ahí, los vaqueanos, los sherpas creo que son... Es ridículo a veces, uno ve los documentales, van los alpinistas todos equipados y el tipo va en ojota y pantalón corto y sube con una mula.
Porque el tipo es así.
Ya es canchero.
Ya está adaptado.
Tráigalo. Se van cayendo todo y el tipo sigue ahí.
Tráigalo un yerpa al llano, lo pone usted en pergamino.
Y se empiece, viste.
Sí.
Ropa con un pico, una pala, una soga.
No sabe qué hacer con el oxígeno que le sobra, no sabe qué hacer.
Y con la tierra llena se caen.
No sabe para dónde disparar.
Empiezan a clavar estacas en el piso.
Por favor, señor.
Y se arrastran con cuerdas.
En el barro.
Por favor.
Y no, se atan uno con el otro. Vos vas por la pampa, ves unos tipos arrastrándose en cuatro patas, clavando estacas cada tres metros y arrastrándose con una soga.
Una falta de respeto.
¿Quiénes son? Son sherpas que vinieron del Everest.
Fabio Sherpa.
A visitar la ciudad de Catrilo.
No, señor, no.
Sí, hay que ser, se hacen los guapos ya, pero tráelos acá, vamos.
Bueno, continúo. Cuidado con forzar el ascenso. Debe ser lo que dijo usted.
Exacto.
Es demasiado raro.
Claro, ¿no? ¿A quién le quiere ganar?
Dice, si experimenta síntomas graves,
sí.
¿Cuáles serían estos síntomas?
Mareo. Ya más de 10 vómitos se considera en riesgo.
Es vicio.
No. Por favor. Se considera riesgoso.
Nah.
Y usted puede tener mal de altura, puede tener alucinaciones.
Sí, mucha gente ve figuras...
La chancha con cadena.
Bueno, ve figuras que como de amigos que vienen caminando.
Ah, sí, esa es la explicación del abominable hombre de las nieves.
Claro,
son alucinaciones provocadas por el mal de altura.
Sí.
Bueno, tampoco fuerces tu cuerpo. No te exijas más allá de tus límites. La cumbre siempre puede esperar. La vida es más importante. Esta es sagrada.
Bueno, sí, pues,
la vida,
sí,
estamos hablando de la vida.
Está bien, pero...
Riesgos implicados en los que debes estar precavido, ¿no? Condiciones climáticas extremas. Tormentas de nieve pueden causar desorientación, hipotermia y congelación.
Sí, porque ya hemos...
¿Sabés lo que es estar congelado? Y vos adentro ahí estás en un bloque de hielo y sabés que estás congelado.
Bueno, sí, ya...
Lo que pasa es que
una estatua de Condillac.
Es desesperante, porque, por ejemplo, si usted se empieza a congelar y está adentro de la carpa, no puede salir, porque es peor afuera.
Claro.
Claro.
¿Y qué?
No quiere salir.
¿Y entonces
no tiene salida?
Pero más que estamos dando servicio a la comunidad.
Pero es
con gente como usted, que se comió todo el chocolate a los 100 metros y se congela
dentro
de la carpa.
Y se congela dentro. ¿Qué queda para afuera?
Claro.
Ya la primera noche se metió en la carpa y se congela.
Apague la radio, listo.
Claro.
Bueno. ¿Por qué no nos vamos?
Cuidado con los vientos fuertes. Pueden hacer... muy peligroso y todo, y pueden arrastrarte para otro lugar.
Sí, además, bueno, todos hemos escuchado hablar de las famosas bolas de nieve.
Sí, pero él era un pianista, ¿se acuerda? Bolas de nieve.
Hacía boleros, ¿no?
Hacía boleros, por ejemplo, Vete de mí. Bueno.
Un gran artista.
Sí, sí. ¿Y de qué otra cosa tendríamos que haber oído hablar?
No, porque con la bola de nieve... ya quedó como metáfora de algo que crece y que es inmanejable.
Ah,
la bola se va haciendo...
Se va sumando.
Y uno
cada
la subestima.
Las avalanchas, dice usted.
Al principio uno subestima la bola de nieve.
No, la bola de nieve... todo. Usted subestimó a la...
No,
y
bueno. Digo,
subestimó a la montaña.
No, justo bueno, pero le digo...
El Everest.
Sí.
¿Sabés?
No, bueno.
Usted tira un cubito desde la altura y el cubito empieza a rodar.
Claro, dice,
y se arma una bola que cuando llega abajo... prácticamente
es tremenda.
El globo terráqueo cuando
puede aplastar a un pueblo entero,
centenares de personas.
Sí. Entonces, y todo porque subestimó el origen.
Peligros de la ruta. ¿Qué hay en una ruta?
Bueno, no, del circuito que tiene que hacer usted, ¿no?
Claro.
Bueno, dice grietas y avalanchas.
Bueno,
grietas,
eso
se lo dije.
Lo que decíamos,
congestión en la ruta. Ah, porque entre los que van subiendo al Everest y los que bajan, se producen unos amontonamientos.
No, mentira.
Y claro, porque no saben, a veces no saben por dónde pasar.
¿Pero qué es esto? La Bristol, señor.
¿Quién tiene prioridad, el que baja o el que sube?
Yo creo, me parece que el que baja.
Tendría que ser el que baja, ¿no?
Sí, sí, tendría
que... además siempre viene más rápido que baja.
Sí, sí, rápido. Sí. Usted sabe, tarda 10 días en subir y por ahí tarda 2 horas en bajar.
Sí.
A veces 2 horas y tiene suerte.
Sí. Bueno.
Tarda 10 segundos en bajar.
Sí, pero me parece que se cayó.
Bueno, pero es así la relación.
Bueno, si hay congestión durante la temporada alta, la congestión en las rutas puede ser peligrosa y aumentar el tiempo de exposición de un modo extremo, ¿no? Sigue las instrucciones de tu guía, ¿eh? Y usa siempre cuerdas fijas. ¿Qué es cuerda fija?
Cuerdas fijas, a ver cómo explicarlo para que se entienda. Sí. Las cuerdas fijas son cuerdas, como las cuerdas.
Sí, la fija.
Pero que están...
Una revista de tour. No,
pero que están fijas, ¿verdad?
Son las cuerdas
que no se mueven.
Son las cuerdas que ya están instaladas desde años y años.
Sí. Pues si no, estaría de cuerdas que ya no podríamos caminar.
El primero que subió... Hillary dejó ya las cuerdas para
claro,
que el
resto... No va a ser tan roñoso de venir juntando las cuerdas. Las voy a guardar.
Claro. Ya le dejó
a los... porque en casa, ¿con qué juego la ropa? Si no.
Ya le dejó a los demás alpinistas que tengan la...
Claro.
Ahora, ¿por qué no se hace una aerosilla? Podríamos hacer una aerosilla.
¿Y quién la construye allá arriba?
Bueno, todos los que subieron, subieron a sacarse fotos, nada más.
Algo que dejen algo.
Que vayan ahora llevando. Dejan cosas. A veces dejan una prenda.
La basura.
O una foto de la familia.
Llena de porquería.
Está lleno de basura. Bueno. La cumbre del Everest es una roña.
Debe ser, porque ahí no pasa el basurero.
Es una roña total.
Y lo mismo si usted lleva un bidón de plástico.
No se puede ir.
No va a volver con el bidón de plástico.
Eso debe estar contaminado.
Lamentablemente lo tiene que dejar ahí.
¿Y qué hace con el bidón? ¿Qué se llama?
Agua.
Naranjú.
Agua.
Están los vendedores. Tiran todo ahí.
Ah, no, ¿qué vendedores? No hay nadie.
Tiene que haber vendedores.
Pero sí hay fotos, hay a veces una camiseta de fútbol.
Ahora, qué raro que no haya vendedores, porque ¿sabe lo que vale ahí un sándwich de milanesa?
Sí. Cada 1000 metros se duplica el precio.
Mucho menos que cada 1000 metros.
Sí, claro, 100. Ten cuidado con la pérdida de sensibilidad.
Sí.
En los dedos de los pies. En los dedos y en los pies.
Claro.
Sí. Los pies
me imagino que también, con más razón, en los dedos de los pies.
Claro.
Sí. ¿Para qué quiero los dedos de los pies sensibles? Yo ni lo siento los dedos de los pies.
No, los dedos de los pies se quedaron de cuando éramos monos, pero ya no sirven más.
No sirven para nada.
Atención, porque la cara también, si va con la cara al descubierto, le queda la cara dormida.
Sí.
Perdés sensibilidad. Sí. En todo el cuerpo. Te tocan y no te das cuenta.
No, usted vuelve.
Eso da lugar a muchos abusos.
Bueno, no, pero cuando baja, su novia lo acaricia, lo felicita.
Y usted no siente nada.
No siente nada, ya no siente nada por vos, mi amor, le dice.
¿Sabés hasta dónde me tienen que acariciar para que sepan que me están felicitando?
Claro. Sí, no siente nada. Es muy difícil. Pero usted, ¿cómo se da cuenta que perdió sensibilidad? Porque todos ahí perdieron sensibilidad.
Por ahí tiene un hilo de baba y ya lo tiene hecho hielo.
Sí, claro, todo hielo.
Estalactita, sale.
Y si las lágrimas se le hacen, se le congelan las lágrimas.
Se le congela. Por eso yo no me quiero poner a llorar en la cumbre.
Claro.
Si me quedan ahí...
Le caen como granitos de arroz. Tic, de los ojos.
Es doloroso,
Pero perder la sensibilidad de los dedos, qué terrible,
Sí.
Bien, deshidratación. Bebe. Constantemente.
Ah, sí.
Incluso si no tiene sed. Ya se lo dije, me parece.
Sí. Y le puedo dar un recurso, en el caso que tenga hielo, la cumbre puede utilizar.
No,
claro.
No, pero eso le hace mal al estómago.
¿Cómo hace mal?
Después el estómago...
¿Comer hielo hace mal?
Le queda una piedra porque...
Bueno.
Esos casos extremos, pero se puede morir por tomar.
Bueno.
Listo. ¿Cómo?
Sí, porque el hielo, usted se...
Sí, a mí me gusta, yo me chupaba el hielo de la heladera.
Bueno,
para
peor,
entrenarme.
Peor. No, si usted, por ejemplo,
son nieves eternas.
Masticara todo el Perito Moreno, todo el glaciar Perito Moreno.
Pedrito Moreno.
Sí, que se muere...
Y usted, claro, en pequeña cantidad, bueno, pero no puede estar tomando todos
tiene
los
razón.
Días
eso.
Bueno, conclusión. Escalar el Everest es una hazaña monumental que requiere una preparación exhaustiva.
Bueno.
Tanto física como moral.
Bueno.
Siguiendo estos consejos, bla, 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 usted podrá escalar el Everest.
Sí.
Yo creo que hay que conformarse con montañitas más.
Bueno, pero de a poco.
Con la familia y se escala el Cerro de la Gloria en Mendoza. Bueno. En auto lo puede escalar.
Sí,
en auto. Y que sí, va por una calle y vuelve por otra.
Va tomando mate.
Muy bien esa astucia que tiene.
Sí, bueno, pero...
Va por una calle, pero vuelve por otra. ¿Por qué? Porque por ahí viene uno de allá y otro de acá y no saben, no pasa.
No, ay, claro, no hay, claro. No hay congestión en ese caso.
Claro.
Ahora, lo que hablábamos antes, la ambición del ser humano, el auto exigirse cosas, lo hace que quiera lo más
sí,
alto.
Sí, la superación personal.
Claro.
¿Qué me importa a mí?
Sí, no, sí, pero... porque no es lo mismo usted
sí.
antes de escalar el Everest que después sí. de escalar el Everest.
Sí, estaba mejor antes. Mire, ahora cómo quedé. Estoy todo paspado. La paspadura, doctor, ¿de qué viene?
Sí.
Porque bueno, yo lo vengo a consultar por eso. Fui a escalar el Everest y volví paspado.
Bueno.
Y entonces, como yo soy de muslo grueso...
Sí, sí, lo vi.
Y entonces, un muslo con el otro...
Y claro,
se van rozando.
Se tocan entre sí.
Y ahora tengo que caminar con las piernas abiertas.
Sí.
Que cuando entré, me preguntaron.
Y no, y por eso.
Sí.
Si no, usted entre un muslo y otro...
Si tenía callos plantales, me preguntaron.
Igual le digo, es necesario ropa interior con lo más larga posible, la ropa interior.
Pantalón se llama.
No, no, la ropa sí. interior, que sea como una bermuda.
Calzoncillos largos.
Claro, porque si es del estilo slip.
No, claro, le quedan los muslos
rosados. Los elásticos claro. le van prácticamente...
¿Y no hay una crema que yo me pueda poner en la entrepierna?
Sí, claro que sí.
Por ejemplo, para evitar la paspadura.
Ay, a veces
gracias.
No,
¿te has visto?
No, no, mire, a veces no son suficientes, hay polvos también.
Sí, pero...
Talco, el famoso
sí,
talco.
Sí, sí.
Bueno,
talco, claro.
Bueno, sí, talco, pero ahora...
¿Qué talco?
Que, no, el talco está mal visto, ahora parece que es malísimo.
Sí, sí.
Ahora se avivaron, prohíben ponerle talco
sí,
a los
se descubrió
niños.
Que es pésimo.
Bueno, pero hay gente que al niño le ponían talco.
Sí, en todos lados,
En todos
sí.
lados, lo ponían arriba de la mesa, ahí donde hacían los gnocchi.
Sí, sí, sí. Polvoreada.
Y le tiraban talco y talco y medio... Lo daban vuelta y lo daban vuelta al niño.
Oh, somos sobrevivientes. Ahora, si usted tiene los muslos, como dice usted, que tocan unos con otros, hay que
es
ver...
Que no lo vio entrar.
Sí, lo claro. vio.
Lo vio cómo le queda el pantalón.
No, no le pasa la luz. Por entre las piernas no le pasa la luz.
No.
Claro. Entonces,
y después las piernas las tienen separadas abajo.
Ahora sí. las tengo separadas porque tengo que caminar
bueno,
así.
Bueno.
Sí. Entonces, hay que separar con algo... Que, con lo que tengan
un separador de piernas.
De, claro, de muslo.
No, yo
un
lo
churro.
Que...
Usted agarra tres churros.
Sí.
¿Y si tiene tres churros?
¿Y qué se lo pone entre la pierna?
Sí, se pone un churro, otro churro, otro churro.
Ajá.
Vio que el churro tiene como un engranaje.
Sí,
lo
tiene,
ve?
Está estriado es.
Claro, es estriado. Entonces, eso es bueno para la circulación, para todo. Para
encajan uno con otro el churro.
Sí,
son como un engranaje.
Y ahora, es fácil de manipular.
Yo lo que le preguntaba a mi amigo, ¿no existe...?
Ah, ¿él es su amigo?
Claro. Sí. ¿No existe la cirugía reductora de muslo?
Bueno,
no,
sí.
Toda esta carnecita, ¿ves? Claro.
Lo podemos hacer eso. Eso lo podemos hacer.
Claro.
Porque le digo, de ahí de dos muslos sacamos un tercero.
Tres claro, por ahí alguien lo necesita.
Claro, tenemos a un mulo de repuesto.
Porque si uno lo ve, y usted lo ve en malla, las piernas son triangulares. Son triángulos.
Y más cuando me pongo los churros. Por ahí claro. estoy en la playa.
¿Churro?
Y tipo vendiendo un churro. Claro. Deme tres. Y me meto ahí en la carpa atrás para cambiar. Y me los pongo y después...
Claro, claro sí.
Soy otro muchacho.
Sí. Bueno, pero es
no tienen que ser, cuidado con esto de los churros, un consejo que doy por mi experiencia.
Claro, claro.
Que sí, no rellenos.
No,
no, no rellenos.
Claro, de explota, de sale...
Claro, porque te aprieto.
¿Cómo se va a poder
y
abajo?
Le sale el dulce de leche como escupida.
Pero, Roberto, que no es carnaval. ¡Pum, pum!
No, no.
Vio que, ahora perdón, una nota al pie, la máquina rellenadora de cubanito y de todo eso, que es como un caño que se mete.
No la vi. La nueva tecnología, digamos. De
no,
esto.
No es una nueva tecnología. Están por la. Sí, bueno, hay una para rellenar el churro.
No es como una manga.
Sí, sí. Antes lo rellenaban con el dedo, ¿no es cierto?
No, bueno. Y hay otra para los cubanitos. Hay un tipo en la playa, sí, en una playa bonaerense, que va con el carrito y tiene, se lo llena ahí, no trae el cubanito hecho.
Claro, que andás a ver, primero andás a ver qué le puso. Bueno.
Ah, viene con la galletita de cubanito sin nada.
Sin nada. Sin
y el tipo con la máquina imponente ahí.
Impresionante.
Un pedazo de máquina y sale... Sale fuerte, el dulce leche.
Sí, me imagino, bueno, que debe tener como una manija que hace.
Sí, y le va y el tipo le va echando.
Sí, sí, sí. Y le da la manija y te mira.
Sí. Y usted le dice, bueno, un poquito sí, más, sí, un poquito sí, más. Bueno.
Ahí, un poquito más. Porque te preguntan si lo querés el churro, ¿cómo querés que te lo rellene?
Sí.
Porque hay tres precios.
¿Y qué?
Uno que... liviano... Fuerte y
con todo.
Profundo.
Sí, no, el mejor el profundo porque claro, es complejo.
Lo que pasa
es
que usted si... dígame basta.
Claro, bueno, sí, bueno, por eso.
Y se lo empieza a rellenar. Y vos decís, a ver, dale. ¡Basta, basta!
Y bueno, pero y ahí en el churro queda bien relleno, porque cuando se lo traen hecho... Usted lo muerde y en el medio no tiene
no
nada.
Claro,
tiene
las dos puntas. Ahí,
le ponen en las dos puntas un poco y en el medio nada.
Te lo hace rellenar ahí. Sí, claro, sí, señor. Bueno, no sé por qué estamos hablando de churros. No. Cuando el tema era el Everest. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
¿Cuántos mensajes?
Hoy hay muchos mensajes.
¿Qué le pasó a la gente?
Otra vez se viene un mensaje.
Hola amigos, soy Marcela y vivo en Virginia, Estados Unidos. Fui a la acupunturista y como tengo que estar con ellas, por media hora me puse a escucharlos.
¿Y quiénes son ellas?
Las agujas.
Ah, pero no las nombró,
no,
dice
es verdad.
Ellas.
Y de la risa se me empezaron a salir las agujas de la panza. Bueno, los escucho hace muchos años.
Soy Anto de Ataliba, provincia de Santa Fe. Queríamos agradecerle por las tantas noches que nos hacen reír y por los informes tan completos. Agradezco a mi compañero Juan que me hizo escucharlos y conocerlos. Saludos, hasta la victoria siempre. Saluda, un saludo guevarista.
Sí, señor.
Hola, soy Carmen de Montevideo. La radio es mi compañía diaria. Quiero transmitir mi frustración... por escuchar programas mediocres como el de ustedes.
Bueno.
No, como el de ustedes, con autorreferencias del tenor de la vestimenta, la ingesta de turno, etcétera.
Bueno.
Nombre algunas cosas. Dice, lo que ustedes hacen con inteligencia la parodian, pero aquí es una insoportable realidad. Dice Carmen que está Montevideo quejándose de la radio uruguaya. Les declaro mi eterna admiración, dice Carmen.
Vengadores, hoy hablaban de las profesiones que desaparecieron.
Sí.
Bueno, le sumo el oficio de mi papá, que era talabartero.
Talabartero,
claro, hacían monturas, arneses para los caballos. Claro, si ahora no hay más carro, ¿quién quiere una montura o un arnés?
Tiene razón,
O riendas,
sí.
O todas esas cosas que llevaban los caballos que tenían tachas.
Sí, lindo. Sí.
Y al talabartero le pedíamos chinche de talabartero. ¿Sabe para qué? Para ponerle a los valeros.
¿Para qué?
Claro. Para que facilita la embocadura.
¡Ah!
Alrededor del agujero del valero.
El más peso.
Se le ponen unas chinches y entonces no más peso. Un poco es eso. Pero una chinche en la punta del valero y el agujero rodeado de chinche
facilita,
entra mejor.
Sí, por la cosa. Bueno. Igual bueno. Debe haber talabartero porque caballo sigue habiendo.
Claro, sí, sí.
También.
Nos escribe Betania desde Nueva Zelanda, y dice: ¿Le pueden dedicar una canción a mi abuela, Delia, que los escucha religiosamente desde Uruguay?
Ajá.
La canción es Cachita.
Cachita, sí.
Ella me contó que con esta canción bajaba las escaleras.
A ver, sí.
A ver, las escaleras en el cumpleaños de 15.
Esto tiene un ataque muy
sí,
lento,
la
¿no?
Orquestita, a ver,
acá. Esta era la misma.
La orquestita,
pero
no.
Esta no.
Eso puede ser.
Esto mejor. Puede ser. con un saxo tendría que andar.
Sí, pero ahí...
Ahí va. Sí, así.
Qué lindo.
Cachita, sí, una rumba. Dale.
Bueno, Betania, ¿eh? Un abrazo.
Aquí más? Aparecieron Pau y Ser. Dice, soy el prometido de... No sé de quién es quién, Pau y Ser. Pero dice, no estamos en Hong Kong, pero lo seguimos escuchando, sí, desde Tokio. Del otro lado del planeta.
Es lo mismo, señor.
No,
Tokio,
no es lo mismo.
Hong Kong, bueno. Pekín...
Pero
igual,
dice que por...
No sabes dónde estás.
Que avisemos cuando vayamos a Japón, porque está...
Sí, vamos a avisar, claro. En mi casa de Villarreal, Villarreal, ahí en los confines, donde agoniza la avenida Beiró, sí, ya es Villarreal. Bueno, en mi casa de Villarreal venía don Lorenzo, el lechero. La leche que había que hervirla, claro, muchas veces se derramaba. Es cierto, es algo que ya no sucede porque ya no se hierve la leche. Pero al hervir la leche,
claro, crece.
Subía y muchas veces se volcaba, sí. Tampoco hay peleteros, paragüeros, talabarteros, ni mimbreros. Había muchos, se hacían, en aquel tiempo se vendían muchos muebles de mimbre y paja.
Sí, claro.
Así que había muchos mimbreros
y
muchos talabarteros, como dicen.
Sí, sí.
Bien. Muy bien. Soy Inés de Villa Pueyrredón. Los escucho todas las noches. Bueno, son todos barrios vecinos a la General Paz. No entre ellos. Villa Pueyrredón, Devoto, y ahí sí, Villarreal empieza. Dale.
Muchachos, estoy por abrir mi gabinete de masajes.
Ajá.
Y no pude evitar buscar sus consejos sobre masajes. Son unos delirantes. Me reí muchísimo, como siempre. Los quiero mucho. Tengo 40 años y conocí La Venganza a los 15. Es Eva desde Punilla, Córdoba.
El valle de Punilla, claro.
Bueno, aquí Ana dice que después del feriado... Que no hubo propaganda, así que no se escucha el programa en las 7:50.
Ah, los feriados, sí.
Los feriados por razones.
Pero sí está en las redes.
Bien, acá...
No, dice, perdón, dice... pero dice que fue a buscar programas a YouTube.
Sí.
Y que entonces se descubrió algunos que no había...
Claro. A veces... Lo que va a ocurrir es que usted va a ser cliente de YouTube.
Sí.
Y nada más. El 113, la hora oficial... Sigue existiendo.
Ah, perfecto.
¿Pero quién cuestionó tal cosa?
No cuestionamos eso. Preguntamos el pip, ese que de la radio.
Desde
¿no?
Jujuy, es Gabriela Tisman, nuestra amiga.
Sí.
Acabo de comprobarlo y se me dio nostalgia. Voy a decir algunos otros números.
Sí.
Está el 113, es, o era...
La cinta es la
hora.
La hora.
Vos marcás y te dan la hora.
Sí.
A ver si ustedes saben qué es... El 114.
No. ¿No era la guía? No.
Reparaciones.
Ah, reparaciones.
114 es reparaciones. ¿Qué es el 115?
No sé. ¿Esa no era la guía?
El 115, si usted marcaba el 115, colgaba y su teléfono empezaba a sonar.
Ah, sí.
Uno de los chistes preferidos era marcar 115, colgar y hacer que tus familiares fueran a atender el teléfono.
Claro.
Era para probar el aparato, ¿no?
Sí, para probar el aparato.
La campanilla.
A ver, el 119.
Ese no sé.
No sé.
Los tipos que trabajaban en teléfono se marcaban el 119 y lo atendían de la mesa de prueba. Entonces de allí te probaban el teléfono que a vos te interesaba, que podía ser el mismo que estabas utilizando. Bueno, y cosas. Y una última pregunta, esta no la voy a contestar, pero la dejo en el aire. Antes del 113 había otro número para la hora. ¿Cuál era? Listo, ahí está.
Usted lo sabe.
Lo deja, sí, yo sí.
Y los oyentes lo pueden
los
saber.
Los oyentes,
yo no lo sé.
Seguramente no, pero algunos sí.
Sí.
Tiene que ser muy viejo y
personal. O telefónico.
O telefónico, claro. O algo. Bien. Sigamos, último mensaje.
Soy Pablo de Martínez. Alguna vez escuché a Alejandro acerca de los problemas con el ejercicio del pensamiento que está ausente en los debates públicos, y él sugería leer ciencia. ¿Podría recomendar algún libro o autor que profundice en el pensamiento crítico?
Jorge Wagenberg. Listo, ya está, ya recomendé uno.
Bueno, perfecto, listo.
Es con W, Wagenberg.
Sí.
Sí. Nati de Belgrano dice que es nueva en la escucha del programa.
Escuchen los YouTube de Roxana Kreimer.
Ah, Roxana, sí, sí.
Sí, sí. Que también tiene libros.
Sí, sí, tiene libros. Sí, sí. Filósofa, y no me acuerdo qué más. Sí.
Bueno, le decía a Nati que es nueva oyente de Belgrano, de Buenos Aires, lo escucha por YouTube y se ríe con los informes de cosas que vuelve a reescuchar y se vuelve a reír como varias veces de la misma cosa.
¿A dónde?
En YouTube o dónde vive ella, dice usted.
Sí, sí, en YouTube.
Ah, no, ella es de Belgrano. Dice, mis preferidos fueron El Control de la Ira, Los Afrodisíacos, El Pacto con el Diablo. Lo que hemos
sí.
Los Gillespie tiene razón, dice.
Bueno, muchas gracias. Claudia de Bahía Blanca, los quiero inevitablemente. Negro, regálame La Nochera.
La noche, voy a tocar un poquito de La Nochera. Hice la introducción y un pedacito.
Quizás podamos hacer una pausa, ¿le parece?
Por favor.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
¿Sos beneficiario de la tarifa social? El Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Para mantener el subsidio de Nación, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y los invitamos a visitar nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, y allí encontrarán, por ejemplo, las presentaciones inminentes, pero también las medianamente futuras, digamos,
sí,
de futuro
sí, sí.
Bastante inmediato. El viernes estaremos en Escobar y luego el otro viernes, el siguiente, en el Coliseo Podestá de La Plata. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de diluvios.
Bueno.
Además del diluvio que aparece en las escrituras, existieron otras tradiciones, en muchos casos anteriores a las hebraicas, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte de lo vivo. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias, en muchos casos se habla de nevadas, en el Edda, por ejemplo. Claro, bueno, se habla de nevadas porque estos son mitos nórdicos, En Noruega, en Suecia, en Islandia, es más frecuente que nieve.
Sí, más vale, claro.
Llueva, bueno. En otros están tifones, maremotos. De todos modos, contaremos exclusivamente casos de diluvio. No empiecen
a
pedir otra, ¡ay, a mí, por favor, explosiones de volcán! No,
diluvio.
Entre los chinos, un espíritu maligno llamado Kung, en un arranque de cólera, rompió de un frentazo, un cabezazo le metió, una de las columnas que sostienen el cielo.
¡No!
La bóveda celeste, entonces, cayó un poquito sobre la tierra y todas las regiones quedaron inundadas de golpe por unos aguaceros gigantescos. Porque, ¿qué hay arriba del techo de la bóveda celeste? Agua.
Todo agua.
Y entonces empezó, es como si ustedes le golpearan la chapa del cotorro.
Claro,
empieza a llover. Como aquí pasó, a mí me pasó en un saloncito ahí que tengo arriba, que todavía no lo arreglé.
Todo con el...
en el caso de los chinos, no en el caso de mi saloncito, el espíritu maligno llamado Kun. Hay dos mitos antiguos que pueden haber sido antecedentes del diluvio del Génesis. Uno es acadio, de la región de Acad, y el otro es griego. El mito acadio era también común entre los sumerios, bueno, eran la misma cosa, los hurritas y los hititas. En él, la diosa de la sabiduría, Ea, Ea, la diosa de la sabiduría, advirtió al héroe Utnapishtim, que claro, era una especie de Noé, Utnapishtim, que los otros dioses, dirigidos por Enlil, habían proyectado un diluvio universal. Ea le recomendó a Utnapishtim que construyera un arca.
Bueno.
La advertencia de Ea a este héroe tuvo lugar en un sueño. El motivo de Enlil para destruir a la humanidad parece haber sido la omisión de los sacrificios de Año Nuevo. También, ¿qué querían? ¿Qué querían? Utnapishtim hizo caso de lo revelado del consejo de la diosa Ea y construyó un arca de 6 pisos que tuvo la forma de un cubo. No parece lo más adecuado para un arca, pero así son las cosas. Empleó betún para calafatearla y tardó 7 días en construirla. Es un tiempo bastante breve y nos hace dudar tanto por la forma como por la duración del proceso de construcción de la eficacia de esta nave. Cuando comenzó a caer una lluvia devastadora, Utnapishtim, su familia, los artesanos y los ayudantes, además de algunos animales, entraron en el arca y después cerraron las escotillas. Cuentan que la tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo, donde se agazaparon como perros. Este diluvio duró 7 días, no 40. Parece que todo duraba 7 días mitos de Acad.
Sí.
Contamos hace algún tiempo, que un investigador inglés del siglo XVII, llamado Barnett, se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio hubiera cubierto la tierra, porque Barnett demostró que el agua que hubiera podido llover en los 40 días que duró el diluvio era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Explicó que todo el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, esos discípulos hicieron, sus discípulos, hicieron el cálculo siguiente. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, 1.300.000 millones de litros, sin quedar ni una gota, ni una molécula, lo cual es improbable, la Tierra quedaría cubierta con una capa de 3 centímetros.
Claro.
Ah, bueno.
Graves agrega otra dificultad a la historia bíblica. Citemos, dice Graves, las dimensiones del arca contravienen los principios de la construcción naval, tal como habíamos sospechado nosotros. Una nave de 3 pisos hecha de madera y de 138 metros de longitud se habría roto al más ligero embate de las olas. Pero volvamos al mito acadio. Todas estas consideraciones son respecto al mito que conocemos nosotros. Pero el mito acadio dice lo siguiente. Cuando paró de llover en el séptimo día, Utna Pitshin salió y miró a su alrededor y vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas.
Sí.
Toda la humanidad se había ahogado. El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utna Pitshin esperó 7 días más. Siempre
bien,
siete.
Bueno.
Entonces envió una paloma que al no encontrar lugar donde posarse, regresó al arca. Después de otros 7 días, lanzó una golondrina que también volvió. Y finalmente liberó un cuervo que seguro encontró algo y esto significaba que las aguas habían menguado. El héroe y los que lo acompañaban salieron del arca, hicieron libaciones y quemaron maderas aromáticas. Los dioses olieron ese aroma y se congregaron alrededor del sacrificio. Ishtar, una diosa, elogió a Utna Pitshin por haber salvado a algunos. Pero vino a aparecer Enlil, el que había inventado este asunto, y empezó a los gritos diciendo que ningún hombre debía escapar a la destrucción. Algunos dioses, entre ellos Ea, entre ellos Ea, tuvieron que explicarle a Enlil que aquel héroe había sido puesto en sobreaviso del diluvio, ya que no toda la existencia debía desaparecer. Y Enlil, resignado, se conformó. El mito griego cuenta que Zeus se había enojado por el canibalismo de los pelasgos. Eran quizá los primeros ocupantes del territorio griego. Entonces desencadenó un diluvio sobre la tierra con el propósito de exterminar a todos. Pero Deucalión, un rey de por ahí, advertido por su padre Prometeo, vamos, era el hijo de Prometeo, ¿no? El que había robado el fuego del cielo. Construyó un arca y se guardó en ella junto a su esposa Pirra. Suele decirse que los padres de la humanidad son Deucalión y Pirra. Pirra, sin embargo, yo que sospecho el griego, quiere decir rubia.
Sí, rubia.
Rubia,
ah.
Sí. Cuando Aquiles para eludir la concurrencia a la guerra de Troya se disfrazó de mujer, tenía la cabellera rubia y sus compañeras, él estaba ahí con unas compañeritas disfrazadas de mujer, qué sé yo, le llamaban Pirra. Pirra es la rubia. Pero digo entonces, este muchacho de Ecualión con su esposa Pirra construyeron un arca. Cuando la lluvia cayó, todos parecían haber desaparecido, salvo Deucalión y Pirra. El arca flotó 9 días hasta que las aguas menguaron y fue a posarse sobre el monte Parnaso, o según dicen algunos, en el monte Etna o en el monte Athos. en las tradiciones bíblicas fue sobre el monte Ararat.
Ah, mire usted.
Ararat no. Era también el nombre...
¿Dónde está Armenia?
Sí, claro. Claro. Ararat era el nombre del luchador amigo de Karadagian.
Martí Karadagian, era gigante.
Sí, sí,
muy, muy voluminoso.
Y decían, no tires arena en los ojos, no la tires.
Claro.
Bueno, cuando desembarcaron sanos y salvos, Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio a Zeus y se acercaron a orar al templo de la diosa Temis. Suplicaron que la humanidad volviera a la vida. Y Zeus, enternecido, escuchó la súplica y lo envió a Hermes y a Temis para asegurarles que cualquier petición que hicieran les sería concedida. Y Temis dijo, casi de un modo oracular, arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. Y como Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres y de ningún modo podían andar con sus huesos, intuyeron que la diosa se refería a la madre tierra, cuyos huesos podrían ser las piedras. Entonces arrojaron algunas detrás de ellos mismos, por encima del hombro, y esas piedras se convirtieron en hombres y mujeres según las hubiera arrojado Deucalión o Pirra. De ese modo la humanidad quedó restablecida. Digamos, para terminar, que el diluvio fue de poca utilidad. Parece que en el caso de los griegos, ¿no? En el caso, en los otros casos también. Parece que algunos pelasgos habían logrado eludir el castigo de Zeus y se habían salvado, escondidos en las grandes alturas del monte Parnaso. Cuentan que cuando supieron que Zeus había posibilitado la regeneración del mundo, reanudaron rápidamente la antropofagia que había provocado el enojo de Zeus, ¿no? El diluvio tenía, como creo que hemos dicho, o el enojo de Zeus tenía como principal causa el canibalismo de los pelasgos. Lindas historias.
Sí, sí.
Lindas historias estas. Me pregunto con qué canción podemos ilustrarlo, y hay infinidad de canciones. No sobre el diluvio, pero por lo menos sobre la lluvia.
Sí.
Vamos a escuchar el famoso, no famoso, el desconocido vals,
ah, bueno.
Llueve, que yo he citado en algunos escritos, cuyo autor es Horacio Pettorossi.
Es verdad que no es muy conocido.
No, no es conocido, es muy bello. Lo canta Oscar Alonso en una grabación juvenil de Oscar Alonso. Es difícil encontrar grabaciones buenas del vals Llueve. Buenas quiero decir que no estén
técnicamente.
Sí,
claro.
Así que pedimos disculpas, pero vale la pena escucharlo porque casi nadie lo canta ya y es muy hermoso, y su autor desde luego es famoso por haber sido muy buen compositor y por haber sido en 1933 integrante del grupo de guitarristas que acompañaba a Carlos Gardel.
Está desierta detrás de cada puerta y pieza de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar. Crepúsculo soñar, pasan las horas. Delante mi balcón tiembla un rosal. Ansiosas por vivir, las rosas lloran. Luchando contra el fuerte vendaval. Lo mismo que en la vida cae una vencida. El lodo de la calle arrastra la flor. Y en tanto que se aleja, yo pienso en mi rosa que un día de lluvia también se alejó. Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta tibieza de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volveré a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar.
Era Oscar Alonso en La Venganza Será Terrible. Llueve.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser un perfecto caballero?
Bueno.
Hechas todas las salvedades.
Está bien. Sí.
Pero vamos a ver qué dice este informe. Son consejos. ¿Eh? Y dice, para nosotros, para los autores de este informe, ser un caballero... significa un comportamiento respetuoso, actitud cortés, acciones consideradas hacia los demás. Bueno, no está mal.
Bien,
no está mal.
Está ahí.
Primero, vestimenta apropiada.
Sí, señor.
Atuendo impecable. Viste ropa limpia y bien planchada.
Sí.
Sí, señor. No bueno, como muchas personas que conocemos, que no quisieran nombrar.
Es que cada vez la gente se viste peor. Yo el otro día veía un documental acerca del fútbol argentino. Iban a la cancha de saco y corbata.
Sí, señor.
Cancha de Boca.
Claro. Sí, bueno, y ahora...
Y gritaba... pero con saco y corbata.
Sí.
Bueno, un traje bien ajustado, zapatos pulidos y una corbata elegante son esenciales para las ocasiones formales.
¿Le puedo hacer una pregunta a usted que es de usar trajes? La corbata no
Lo veo siempre en trajes.
Bueno, pero ha usado. La corbata no se lava nunca.
¿No se lava?
No.
No se lava.
¿O sí?
No,
como la bandera.
Bueno, digo, porque todo el resto de las prendas por ahí se pueden lavar, pero digo la corbata.
Sí, pero yo he visto lavar corbata.
¿Ah, sí?
A mi madre.
Ah, mire usted.
Con resultados catastróficos.
Sí, claro. Yo imagino que el bancario, que usa todos los días.
De traje, claro.
debe lavar la corbata, porque si está todos los días...
Yo he tenido, siendo sí, joven, bueno, algunos trabajos en los que tenía que ir...
¿Por eso?
De corbata, sí, sí. Después ya no, ahora. Yo casi no uso corbata ahora, ni aún cuando uso el traje. La última vez creo que cuando fuimos a...
Al Martín Fierro.
Al Martín
Fierro. Al Martín Fierro estábamos los tres.
Todos teníamos corbata.
Usé corbata, sí, sí. Bueno, unas lindas corbatas. Bueno, algunas de las corbatas que tengo eran de mi viejo. Y quedaron ahí, mi viejo tenía muchísimas. Y yo prácticamente usé toda mi vida corbatas que eran de él. Hasta que quedaron en un estado calamitoso y tuve que empezar a comprar algunas.
Claro.
Tengo algunas corbatas con cierta historia. Una me la regaló Tita Merelo.
¿En serio?
Sí. Y otra era, me la regalaron también, y era de Juan Perón.
Uy.
Y bueno, tiene una especie de inscripción en un pequeño paño al revés. En el
claro,
revés de
la etiqueta venía en el reverso.
Dice, esta corbata perteneció al general Juan Domingo Perón y fue obsequiada por...
¿Y quién le regaló eso? ¿Se puede decir? ¿Quién?
No.
Ah.
Bueno, muy bien.
Bueno, cuidado personal. Mantén una buena higiene personal. Afeitarse o tener la barba bien arreglada, y hay que tener también un corte de cabello.
Sí,
bueno, bueno, ya no me está gustando.
Igual le puedo decir una cosa. Todo lo que no tenemos, no tenemos nada hasta ahora.
Y la decencia,
bueno,
¿qué tiene que ver? Uno puede, muchos ladrones andan de corbata y traje, sí, y tienen el pelo perfectamente cortado.
Sí, bueno, es verdad.
¿No vio que entre los criminales dicen esto es un pacto de caballeros?
Claro.
Esto?
No, yo diría que son los más peligrosos.
Los criminales, ¿sí? y los funcionarios.
Sí, todos.
Señor, sí. No llego a hablar de pacto de caballeros.
Sí, escuché. Sí.
Que había un presidente de los Estados Unidos que usaba la palabra caballero de un modo muy particular y... La gente era Woodrow Wilson.
Ajá.
Usaba caballeros como sinónimo de lo que ahora peyorativamente se llama la casta.
Claro.
Y para él los caballeros eran solamente los tipos de su entorno que pensaban como él, que eran ricos y que se vestían así y que estaban un poco por encima incluso de la ley.
Bueno.
Pero bueno, eso es lo que creía Woodrow Wilson. Bien. Cortesía al servir. Sirve a los demás antes de servirte a ti. Muy bien. Si estás en una cita...
Ahora, escúcheme.
¿Qué?
No, yo le respeto.
¿Qué,
la...
¿Qué le pasa?
¿Pero qué pasó?
Estamos en un asado.
Pero, primero acomódese la corbata, bueno, porque para hablar así...
Estamos comiendo
¿no
un asado.
¿No se afeitó?
No, no, es que esta es la barba de dos días, que es la recomendada ahora de...
Lo que queda bien.
De elegancia, claro, la barba de dos días.
¿Qué dos días largos?
Bueno.
Sí, sí.
Viene la bandeja del asado.
Sí.
Yo ya vengo viendo el pedazo de asado que me voy a comer. Y...
No me diga que se abalanza.
Y lo tengo que pinchar, me lo guardo, lo pongo en mi plato.
Ah, mire, bueno, voy a seguir con la... Cuidado que hay muchos que piensan como usted.
Bueno.
Y digo... están en una actitud rampante.
Sí.
Así como dispuestos a saltar. Y esto suele ocasionar peleas lisas y llanas.
Y sí, bueno, claro.
El tipo que le salta y dice, soltá ese pedazo de asado o te acuchillo.
Bueno.
Ni hablar cuando sirven masita.
Bueno, sí, más sí, bueno, la masita, claro, porque son todas distintas.
Son todas distintas.
Entonces,
usted le echa el ojo un cañoncito de crema y está esperando que llegue, por ahí, aparece una sí. mano.
Claro, que lo primerea.
Y lo sustrae.
Claro, y ya las bueno. otras son otra cosa.
Acá, sin embargo, dice, si estás en una cita, permite que la otra persona elija primero
bueno,
el pedazo de asado.
Está bien, bueno.
Sí, lo que fuere.
Bueno, comportamiento cortés, ahí me está gustando.
Sí, a ver.
Abrir puertas. Siempre abre puertas para los demás. Sí, señor.
Sí, yo lo hago,
Sí.
Lo que pasa es que ahora no está bien visto,
No,
¿eh?
No,
no, ahora no está.
Cada vez que uno le abre la puerta a una dama, inmediatamente...
¿Qué crees, que no puedo abrir la puerta?
Aparece la policía. Bien. Ofrece también el asiento... Sí, yo también. Incluso a veces estoy yo solo sentado en el colectivo y están todos los asientos libres y entra una dama, sube una dama al colectivo y yo enseguida...
Bueno, pero...
Señorita, por favor, siéntese.
¿Qué crees, que no puedo sentarme?
Hágame el obsequio, siéntese.
Por favor.
Siéntese.
Pero si está todo libre...
Sí, pero yo quiero... con el frío que hace, señorita.
Por favor, salga de acá, asqueroso.
Qué mala onda tiene esta señorita.
En transporte público o en lugares concurridos, ofrece tu asiento a mujeres ancianos o mujeres que vienen con niños.
Sí, los niños, sí. ¿Los niños hasta qué edad? Porque pues, si tiene,
está,
si tiene
hasta
14
que
años,
la mayoría de edad,
años,
claro.
Tiene 14 años, años. Tiene más fuerza que yo.
Es menor,
años,
de edad, señor. Es menor de edad.
Acá dice... las ancianas y mujeres embarazadas.
Sí.
Si una anciana está embarazada, hay que darle al menos dos asientos.
Sí, y un premio.
Claro. Después, conversación educada. Escucha activamente. ¿Qué quiere decir escuchar activamente?
Claro.
Para mí esa es una mala costumbre, escuchar activamente.
No, ¿por qué?
Anticipar lo que el otro va a decir.
Bueno, pero...
Claro, le dice...
Quiere decir que uno le está prestando atención.
Sí, quiero decir que está prestando atención, le dice.
No, peor todavía. El tipo dice, porque, por ejemplo, los puntos cardinales...
Ah, sí, este son, oeste.
Norte.
Sí.
Y dice, este oeste.
No,
este,
no, no, dice, bueno, y listo.
Se le anticipa y a veces dice otra cosa que no es la que usted
quiere. Bueno, pero escúcheme. Uno... ve en la televisión, las entrevistas periodísticas. El periodista pregunta una cosa y cuando le empiezan a contestar empieza a mirar unos papeles donde tiene las otras preguntas.
Ah, sí, donde tiene las otras preguntas.
Pero escúchame,
bueno,
¿cómo? No,
tiene que escuchar. Eso pasa en todos los reportajes.
No, bueno.
Vos estás contestando y el tipo está mirando.
Sí. Son las preguntas que le escribió el entrevistado.
Las tiene anotadas porque las copió de otro reportaje anterior.
Sí. Es que ya se...
yo sería capaz... de construirle en 5 minutos el mismo reportaje que me han hecho, salvo honrosas excepciones, durante todos estos años.
Claro, son preguntas que ya vienen...
No le puedo decir cuáles son esas preguntas, porque sería poner en evidencia a los que lo hacen. Bien, respeto y consideración. No sé de qué estamos hablando.
No,
de un verdadero caballero.
Caballero.
Sí, trato igualitario, trata a todos igual. Yo trato a todos igual.
Sí.
Pésimo.
No, bueno, no. Por ejemplo, alguien llega de la calle, le vamos a poner ejemplos.
A ver.
Usted me dice cómo procede.
Claro.
Alguien llega de la calle, llueve afuera.
Ajá.
Sí. Y vengo con el paraguas mojado.
Sí.
Uh-huh. ¿Usted es varón o mujer?
¿Qué importa, señor?
No, no, no importa.
¿Qué importa qué soy?
Bueno.
A ver cómo procede.
¿Cómo va a ver
cómo procede? Y que no sé lo que es.
¿Quién es usted?
Ah, ¿qué? ¿Y si yo fuera? A ver, soy un tipo. Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo procede?
¿Qué quiere?
No lo provoque.
Claro. ¿Qué quiere?
¿Qué?
Ni si no te conocemos.
Tómatela.
Un desastre. Ahora, soy una mujer. ¿Qué? La misma situación. ¿Cómo procede?
Pase.
No. Esto se... A usted no viene el colectivo ya de azurda. Por favor, señor, eso, bueno, eso no es de caballero.
Ser puntual. La puntualidad es una muestra de respeto.
Sí, por supuesto.
Llegar a tiempo, bla, bla, bla. Aprendan de Rolón, que llega antes siempre.
No, pero eso es una falta.
Dos horas antes.
Sí, no, pero es una falta de respeto.
Y es una provocación a veces.
Claro, claro.
Porque lo hace sentir culpable. Yo llegué a tiempo y me factura que estuvo hace 20 minutos.
Pero, ¿quién le factura?
Bueno. Después, ayuda con abrigos. Ayuda a las mujeres a ponerse y a quitarse los abrigos.
Cuidado.
Especialmente a quitárselos.
No. Cuidado que le puede ir mal con la señorita.
Es un poco pesado ya usted.
¡Puedo sola! Ofrece un brazo. Ofrece tu brazo para guiar a una persona por la calle, especialmente si las condiciones del camino son malas.
¿Pero qué es esto, señor?
Es una... Se pone preso con esto.
Se pone en la banquina, ahí, con el brazo disponible.
Dice, escribe muchas notas de agradecimiento. Después de eventos sociales o recibir regalos, envía notas de agradecimiento. Por ejemplo, te invitaron a un cumpleaños.
Sí, sí. ¿Y a todos los que estaban?
Al que cumplió años.
Sí, eso también.
Que le decís, qué sé yo.
Qué bien la pasé anoche.
Querido fulano de tal. Sí. No quiero nombrar a nadie porque...
Sí.
No, ha sido...
Siempre hay una razón para no nombrarlo.
Ha sido muy grato verte.
Muy bien, para que te anotas. Ha sido muy grato verte
y compartir esa hermosa reunión que hemos tenido.
A ver si nos juntamos
con tu
otra
familia,
vez,
con tu maravillosa familia.
Que no cumplas años.
Claro.
Con tu maravillosa familia.
Mm. Claro.
Si es que fue con su familia.
Sí.
Porque quizás fue en otro lugar.
Que se repita, pone al final.
Horacio Ferrer tenía por costumbre llamarte al día siguiente.
¡Qué bárbaro!
Al día siguiente, ya a una hora avanzada,
claro,
cuando él calculaba que te habías recontra levantado, te llamaba, quería agradecerte por la cena de anoche.
¡Qué bárbaro!
Que fue maravillosa.
¡Claro, muy ceremonioso!
Qué bueno, qué detalle.
Sí.
Sí, pero ahora recordé que tenía esa costumbre. Sí. Después, ser un buen anfitrión. Cuando recibas invitados, asegúrate de que se sientan cómodos y bienvenidos. Voy a tener que recibirlo en otro lado.
No, bueno, por eso le tiene que procurar cierta confort.
Claro, ofrece bebidas. Porque sí. Quiere tomarse un vinardo.
No, primero no me guiñe el ojo. para empezar. Y después me dice... ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor. ¿Alguna copa?
¿Sabe lo que es mejor para que se sientan bien cómodos los invitados? Hagan de cuenta que es su casa.
No, que enseguida se van a dormir.
No, hagan de cuenta que esta es su casa, no.
Cada uno se sirve.
Pero usted se saca todo encima.
Sí, sí, bueno, pero cada uno...
Hagan de cuenta que están en su casa y usted se va a dormir. Bueno. Y lo deja ahí que hagan lo que quiera, que le van dando conversación hasta las 5
de la mañana. Pero si no le tiene que estar sirviendo las copas. No,
sirve. Bueno. Usted, por ejemplo, puede traer una botella importante...
¿Qué es una botella importante?
Una botella importante es una cosecha...
un Dom Perignon.
Decir. Palabras mayores.
Entonces, me reservé esta botella para ofrecérselas a ustedes y recibirlos muy bien.
Qué bien, la verdad que está muy bien. ¿De qué año es, perdón?
Esta es del año 2025.
¿Del año que viene?
Del año que viene. ¿Quién todavía le falta?
Vinagre. Es para condimentar la ensalada.
¿El baño me podría indicar?
Es un tempranillo. Sí.
¿Me podría indicar el baño?
Bueno, el baño...
Hay que ofrecer el baño.
Sí.
Incluso porque hay gente que es tímida y tiene miedo de preguntar.
¿Por qué va a tener miedo?
Y porque nadie fue por ahí y sería el primero.
Entonces, si alguno quiere ir al baño, dice usted...
Sí.
¿Qué?
Es esa puerta... puede ir directamente.
Libremente.
Sin pedir permiso. Bueno,
parece el tren fantasma el camino hasta esa puerta. Porque...
Bueno, si no, está el bar de la esquina.
No, bueno, eso es...
Bueno, un correcto lenguaje evita el uso de jerga.
Sí.
O sea, minga de lunfa.
Nada.
Ni nada. Parlemos propiamente
el castellano.
Hablemos correctamente, que cuesta la misma guita y queda piolín piolita.
Bueno, está bien.
Sí, con todas las palabras. ¿Para qué? En todos los casos, por supuesto, se refiere el informe, me imagino.
Sí, en todos los casos.
Sí.
Después, honestidad. Sé siempre honesto y transparente.
Bueno.
Claro. Y, por ejemplo, nunca te pares delante de alguien... Que está mirando un espectáculo.
No,
porque te van a decir, sos hijo de vidriero.
Sí.
O sos transparente.
No, le dice.
Sí, soy transparente, pero en el sentido de que soy honesto.
Franco.
Claro, no tener cosas ocultas.
No tengo nada que ocultar.
Claro.
Señor mío.
No, pero es respecto de lo que está ocurriendo en la reunión. Tampoco
Exacto.
se trata de qué.
Después, no hagas promesas que no puedas cumplir. ¿Y qué otra? ¿Qué es una promesa?
Como dijo el señor, que, che, nos volvemos a encontrar, que se repita,
Si mete un gol,
sí.
Uruguay, los invito a todos a comer un asado.
Pero eso es una provocación.
¿Por qué una provocación?
Claro, después mete tres goles Uruguay y usted minga de asado.
Y bueno, pero la intención es linda.
No después, es linda, sirve al asado directamente.
Bueno. Últimas cosas. Riesgos de ser un caballero en el mundo de hoy. Tus gestos de caballerosidad pueden ser malinterpretados como condescendientes o anticuados o machistas.
Sí, señor.
Así que cuidado, asegúrate de que tus acciones sean genuinas y no forzadas.
Bueno, por eso.
Bueno, ¿puedo hacer un planteo? Usted va caminando con una amiga.
Sí.
Ella pisa un pozo, se tropieza y
¿pisa qué?
Un pozo.
Ah, un pollo.
Un pozo pisa.
Pisar un pozo.
Bueno, un pollo. El pozo no se pisa, es ausencia.
Claro, bueno. Cae adentro de un pozo.
Cae adentro de un pozo, cae. Con la vereda se desparraba toda. ¿Y usted qué hace? Se cae.
Qué fino que está usted.
¿Y usted qué dice? Levántate.
¿Qué tiene que ver eso con ser un caballero? Pero yo no le voy a decir.
No más pregunta, señor juez.
Pero no más pregunta si no dijo nada.
No dijo nada.
No más pregunta, señor juez.
Pero ¿qué es lo que hay que hacer?
Pero usted se tomó toda la botella que traje. Porque está diciendo
permitime que te levante.
¿Pero qué dice
lo
amigo?
Que quiero
no
decir.
No se entiende lo que. La gente es amigo y yo no le entiendo lo que
usted
dice.
Usted le pregunto, ¿usted la agarra?
La agarra no, la toman todo
la, y la yo la tomo entre mi brazo, la levanto.
¿Y si le dice puedo sola?
Bueno, la soltá. Y se cae otra vez dentro del pozo.
Pero el pozo, a mí se me cayó una vez una, vamos a decirle una amiga.
Sí, una amiga, claro.
¿Se le cayó a usted? Sí. ¿Que la traía?
No, estábamos bailando, vamos a decir.
Ajá. ¿Cómo vamos a decir? ¿Bailando o no? ¿Qué?
No, porque era en la calle, en un estacionamiento. Digamos, no era un lugar para bailar. Bueno. Pero estábamos un poco beodos.
Sí, alegres.
Y ella tenía una, como una chalina, una pañoleta.
Sí,
se la pisó.
Y empezó a bailar así, y desapareció por atrás de un auto. Porque cayó a un pozo. Yo no veía el pozo. Claro. No veía que había un pozo.
Sí. Un desastre. ¿Y?
No,
ya. Usted salió corriendo, me imagino.
No, no ella.
Para evitar compromiso.
Ella se reía.
Muy listo.
Y digo, bueno.
¿Y cómo sabía usted que se reía?
Porque escuchaba la risa.
Ah, sí. Bueno. Por ahí no era ella.
No,
bueno. Ya había otros en el pozo que habían caído.
Sí.
Directamente. Pero bueno, fue toda una escena graciosa para nosotros.
Bueno, porque no le pasó nada.
Usted dice cosas que tienen tan poco sentido.
Es un desastre, ¿para qué lo
dice el señor?
Que no me acuerdo a qué venía.
No, no, la neurona. En un micrófono.
Pero es de caballero.
Malas interpretaciones de tus acciones.
Claro.
Por eso, si voy caminando con una dama y esta se cae a un pozo,
¿cuál?
Yo me voy.
No, no,
yo la voy a sacar y la tipa anda a saber qué se piensa.
No,
salí acá.
No,
a mí no me toque, sacar las manos encima.
Pero no es para ponerse así.
Fue 14 años preso.
No es para ponerse así. Además, hay pozos y pozos, hay pozuelos.
Sí, bueno. Lo ponente es que se cae sentada.
Bueno, es una situación.
Yo iba con una dama muy conocida una vez. Iba a entrar a un lugar muy conocido.
Sí.
Y esta dama,
¿cuál?
Una dama muy importante.
Sí.
Se cayó.
Claro, puede pasar.
Se cayó, pero se dio un trastazo.
Uf.
Y yo con una velocidad, disculpe que cuente esto como una hazaña. Sí.
Pero usted estaba con ella.
Yo estaba al lado de ella.
Pero
la vi caer y la agarré de un brazo.
Y la recuperó.
De modo tal que en el mismo momento en que se caía,
la levantó.
La levanté hacia arriba y no se cayó.
Bueno, ¿y usted?
¿Usted se cree que fue capaz de decirme?
¿En serio?
Gracias. Voy a retribuir esta acción caballeresca de alguna manera.
No,
etcétera.
Bueno.
No me dijo nada.
¿Esto es verdad?
Sí,
es todo verdad. Es verdad.
Por lo menos me hubiera declarado su amor ahí mismo.
Bueno, no sé. No sé si es para tanto. Ahora no le dijo ni gracias.
Así que desde ese día, yo cuando...
Tendría que decir quién es.
No voy a decir.
Para acusarla.
Cuando alguna dama se cae sentada, ahí nomás sigo mi camino.
No, pero ¿qué tiene que ver?
Como si nada hubiera ocurrido.
No, pero si usted...
Y si me reclama, Sí, podrías haberme ayudado.
Claro.
¿Para qué? ¿Para qué hagas lo mismo que fulana de tal?
No. Pero usted porque tuvo... Usted porque tuvo una mala experiencia con una actriz, vamos a decirle.
Sí.
Bien.
Sí.
Porque tuvo una mala experiencia con una... entre tantas actrices...
Uh-huh.
No quiere decir que todas las actrices sean así, ni que todas las mujeres...
Bueno, igual, yo cuando actrices caen a mi alrededor,
sí.
Y le aseguro que a veces van cayendo...
Sí. Hay lluvia de actrices.
Hay lluvia de actrices. No la levanto y sigo. Ni siquiera miro, desvío la mirada. Continúo hacia adelante.
Es muy rencoroso.
Con la pera para arriba.
Eso es muy feo, porque, por ejemplo, si se cae su hermana... Yo la levanto a su hermana.
Sí, eso me han dicho.
Bueno, señor, sí, si se cae, imagínese, hay que estar atento, y soy un caballero y la levanto.
Bueno.
Como
bueno,
a la suya, también.
Bueno, ahora se mete conmigo.
No, le digo...
Lo único que le faltaba.
Acá ya perdió la seriedad.
No, en todos los casos.
Ya sospechaba yo que este tema
sí.
iba a producir esta clase de estallido.
Bueno, discúlpeme.
Y falta de respeto. Así que... vamos a hacer una pausa obligatoria.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Tres mil noventa y nueve días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Y ya se aproxima, ingresa a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, arrojado. La voz de Manuel, la voz de Manuel.
Pasar, señora, ya da miedo. ¿Cómo viene, señora?
Señora, por favor, buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Bueno, aquí... mire, una tarde cualquiera le piden. Esto creo que es para usted.
Eso, lo tiene. Me pone muy nervioso.
Sí, pero claro,
si no la piden favor, nunca.
Una tarde cualquiera.
No me digas adiós. No lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
¡Qué lindo! Recuerden que pueden hacer pedidos en el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, o también ingresan al sitio web lavenganzaseraterrible.com y ahí encuentran el link del WhatsApp que acabo de decir.
Sí, atención que mañana viene el trío sin nombre al estudio de la radio.
Sí.
Pero el viernes todo el mundo en Escobar, ¿eh?
Sí, en el Teatro Seminari de Escobar, así estaremos. Le piden zampa.
¿Zampa o samba?
¿Qué te zampa? Sí.
¿Será no,
zampa?
¿Zampa?
Sí, que bueno. Es de San Pablo.
San Paolo.
Entonces estaba bien.
Sí.
Es de San Pablo, está dedicado...
Es un samba que es zampa.
Bien.
Alguna cosa acontece en mi corazón. Que só quando cruzo Ipiranga Avenida San João. É que quando cheguei por aqui, eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. É só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narcisa já feio, que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E fosse o difícil começo, a fácil que não conheço, aqui vem de outro sonho, feliz de cidade, aprende de três a chamar-te de realidade. Porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Un estreno fuerte, ¿eh?
Creo que lo hice alguna vez.
Recuerdo que hicimos la misma pregunta. Zampa, bueno, y sí, hijo de San Pablo. ¿De dónde ya lo aprendimos?
No lo aprendieron.
Que toda la ciudad de Brasil tiene su tema. Zampa es de San Pablo.
Muy bien, bueno.
Camba es de Jamboriú. Y así.
Bueno.
Y todo por el estilo.
Zampa de mi esperanza.
Zampa de mi esperanza.
¿No es esta?
No,
¿qué? Esa es Zampa de mi esperanza. Bueno, a ver, le piden los ejes de mi carreta.
Oh, bueno. Los ejes de su carreta.
Sí, sí. Bueno, esa puede ser, ¿sí?
Tiempo, ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Creo que es el momento para...
¿Tiene el bolillero? ¿Sacó el bolillero?
¡Ah, el bolillero! Sí.
Para la trompeta, a ver qué quieren. Hoy, a ver. Hoy lo voy a complacer con lo que salga. A ver,
¿quién la va a sacar la bolilla? Un momento.
Claro, ¿quién la saca?
Porque acá hay muchas denuncias.
La saca Manuel Moreira.
Bien. Bueno, no sé si corresponde, pero bueno.
Muy bien.
La tengo acá la bola.
¿Qué bien. Dice? ¿Qué dice?
Satin Doll.
¿A dónde?
No. Dice un Satin número.
Dice un número. Si ya dice... Usted está sembrando sospechas.
Pero la bola, ¿cómo entra todo el nombre?
Claro.
El número.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Claro.
¿Cómo entra?
La va girando. La va girando.
S.
Exacto. Y busca...
SD.
Y busca la planilla.
Claro.
SD...
Es Satin Doll.
Satin Doll. Un, tema, un tema de Duke Ellington. No lo tocamos casi nunca.
Pero hoy sí.
Hoy sí. Vamos.